día soleado.
4:18 de la tarde en París, en donde hay medalla olímpica para Colombia. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo con los mercados del mundo. Comenzó la alerta desde anoche hora de Colombia con la apertura de la Bolsa de Valores de Tokio, que sufrió la segunda caída más grande en su historia y se ha presentado un efecto contagio en todas las bolsas del mundo, incluyendo la colombiana, en medio de lo que significa la incertidumbre por una posible recesión de la economía de los Estados Unidos. David Cubides es director de investigaciones económicas del Grupo Alianza. Queremos entender esto, qué significa y cuáles pueden ser las implicaciones en caso de mantenerse. Hola David, buenos días.
Hola Ricardo, muy buenos días para usted y para toda la audiencia.
Esto en la práctica, ¿qué significa? El sacudón que hemos tenido en Colombia, incluso nos decía Víctor Gross hace un rato, el efecto contagio pues lleva a un incremento, un alza fuerte en el precio del dólar. Ya estamos por encima de los 4.200 pesos.
Sí, Ricardo, aquí básicamente lo que estamos observando es que en las bolsas globales se está destruyendo dinero, se está perdiendo plata en general desde la semana anterior. Ustedes lo reportaban bastante bien. Ante el temor de una eventual recesión en la economía estadounidense, las bolsas, no solamente las americanas, sino las bolsas en Asia, las bolsas en América Latina, están registrando unas pérdidas muy significativas el día de hoy. Y también eso se está viendo reflejado en lo que sucede en las monedas. Aquí, Ricardo, importante mencionar que lo que estamos viendo es un episodio de aversión al riesgo. Usted lo que encuentra aquí es que la gente empieza, o el inversionista empieza a preocuparse, oiga, las cosas se pueden enfriar un poco más en la economía estadounidense, mejor yo prefiero liquidez, de repente liquido algunas inversiones. Y ante eso, pues fíjese que una región como la de América Latina termina siendo castigada, y es allí donde nosotros vemos nuestro peso colombiano, como lo reportaba Víctor, acercándose a ese nivel de los 4.200. Menor apetito inversionista, mayor preocupación en los mercados, genera que pues no inviertan en países como nosotros en el cortísimo plazo.
Una inquietud sobre eso, doctor Cubides, porque si el que está a punto de entrar en una recesión es Estados Unidos, o es lo que hoy están pensando los mercados y por eso están tan preocupados, ¿por qué su moneda es la que se fortalece? ¿Por qué la gente se refugia en la moneda, compra moneda del país que le va a ir mal?
Sí, tú acuérdese que cuando los Estados Unidos estornuda, al mundo le da una gripa bien fuerte, ¿no? Entonces, si empezamos a ver aquí temores de una eventual recesión en la economía estadounidense, pues esto también se va a trasladar, Víctor, en un proceso de desaceleración en otras economías del mundo. Acuérdese que nosotros veníamos de un proceso en el cual el planeta viene desacelerándose, y mientras estábamos observando eso, Estados Unidos es la única economía que en los últimos 2 o 3 años ha mostrado algo más de crecimiento. Si ahora Estados Unidos se va a terminar sumando a toda la demás lista de países que estamos mostrando cifras más acotadas, piense usted que Colombia el año pasado registró tan solo un crecimiento del 0.6%, la cifra más baja desde el 99 si uno le quita la pandemia. Si Estados Unidos se suma a esa lista de países de desaceleración, pues vamos a estar abocados en un proceso de enfriamiento global. Y finalmente, o el punto aquí clave también, Víctor, es entender el tema del riesgo que yo les mencionaba antes. Si la economía estadounidense entra en un problema, si la economía estadounidense entra en recesión, pues en general el inversionista prefiere estar en monedas duras. Y a pesar de que sea Estados Unidos el originador del problema de la crisis, el inversionista prefiere estar invertido en moneda como esta, en el dólar americano, de repente en un euro, o de repente en coronas, en donde pues encuentran mucha mayor seguridad. Ya monedas un poco más emergentes, monedas que son consideradas un poco más riesgosas, pues allí encontramos algo de desvalorización. Y allí entra, por supuesto, el peso colombiano, el peso mexicano, el real brasileño, y en general monedas de la región que el día de hoy están mostrando pues un proceso de desvalorización o de depreciación.
Sí, y esto que está pasando en Estados Unidos, David, ¿tiene que ver con un eventual, digamos, rompimiento de una burbuja inmobiliaria?
Sí, Paola, aquí básicamente lo que está sucediendo es que acuérdense que nosotros, o en general el mundo viene hablando de, oiga, qué raro se ve Estados Unidos creciendo y creciendo o mostrando unas cifras positivas, mientras que el mundo, como les contaba, mostró unas cifras más negativas. Y lo que encontrábamos, Paola, es que la Reserva Federal, que ustedes lo han reportado repetidamente en este programa, ha mantenido unas tasas de interés en niveles elevados. Entonces aquí lo que estamos viendo es tal vez que se está empezando a quebrar ese jarrón de la economía americana por algún lado, lado, y es tal vez estos indicadores de empleo que vimos la semana anterior, en donde ya vimos una tasa de desempleo sumándose o subiendo más bien al 4,3%, una generación de empleo que es la más baja por allá desde diciembre del 2020. Entonces uno dice, oiga, ¿será que a la Reserva Federal, es decir, a la versión gringa del Banco de la República, se le fue la mano con tasas de interés altas por tanto tiempo? Y ustedes saben que tasas de interés elevadas, y aquí pues lo hemos vivido, lo hemos comentado también en el caso colombiano, le terminan pasando factura al consumidor. Entonces ese consumidor americano promedio que se quiere ir a comprar unos tenis, pues de repente se encuentra que las tasas de interés en un nivel del 5-50% son altas, digamos, para el promedio histórico de la economía americana, pues prefiere no comprarse esos tenis. Y al final ese menor consumo termina redundando que las personas de la tienda o el jefe de la tienda termina despidiendo personas o contratando menos, y esos son los indicadores que estamos viendo en la economía americana. Unos datos de mercado laboral un poco más flojos que al final redundan en preocupaciones sobre esa aceleración o una recesión americana.
Yo le quiero preguntar por el que quiere comprar los tenis, pero desde Colombia, ¿no? Porque pues para mucha gente es difícil de entender a veces que la Reserva Federal, que el desempleo en Estados Unidos, que la tasa de interés. Lo que la gente está viendo es que el dólar se subió y superó la barrera de los 4.200 pesos. Y mucha gente, doctor Cubides, pues tenía pensado viajar en los próximos días o comprarse unos tenis por internet en el exterior, y esto le va a salir más caro. ¿Usted cree que ese dólar que hoy se montó por encima de los 4.200 pesos, y pensando en todos esos compradores, y por las cosas que están ocurriendo internacionalmente, se va a sostener por esos precios por un buen tiempo, o hay esperanza? Yo sé que eso es muy difícil de adivinar, pero ¿hay algún tipo de esperanza de que respire un poco, se calme y vuelva a niveles más cercanos a los 4.000 pesos?
Pues Víctor, mira, aquí intentando sacar la bolita de cristal en este tema del dólar, que es muy importante, por supuesto, para el consumidor colombiano, pero también para el importador o el exportador. Lo que nosotros creemos, Víctor, es que esto es un choque. Esto es un choque que por supuesto genera unas distorsiones, y puede ser un choque que se nos quede por unos meses. Esto no va a ser eterno, pero sí nos puede generar unas afectaciones importantes en los próximos meses. Si terminamos confirmando, Víctor, que la economía estadounidense efectivamente entra en recesión y los inversionistas se preocupan y dejan de realizar inversiones en países como nosotros, es decir, dejan de demandar pesos colombianos, pues al final sí podríamos ver que el peso incluso podría estar en niveles más elevados que el que tenemos hoy, Víctor. Allí nosotros en Alianza hemos hecho algunos ejercicios y podríamos ir a buscar niveles por encima de 4.300 o algo por el estilo. Sin embargo, Víctor, yo sí quiero ser muy claro con esto, y es, como le digo, esto es un choque. En la medida que terminemos traspasando esta montaña, este choque, que como le digo es temporal, y debería diluirse en el mediano plazo, y la gente diga, bueno, ya salió Estados Unidos de la desaceleración, ¿hacia dónde podemos invertir? Se van a dar cuenta que, por ejemplo, América Latina o Colombia pues tiene unas oportunidades muy interesantes. Allí veremos, Víctor, creemos nosotros, unas oportunidades de nuevo para la valorización, de tal manera que nosotros en Alianza sí nos imaginamos que en el mediano plazo podríamos encontrar otros niveles, otra vez niveles, perdón, por debajo de los 4.000. Entonces, sí, corto plazo, todavía preocupaciones, tal vez arriba, pero mediano plazo sí nosotros en Alianza creemos que podríamos encontrar aquí unas valorizaciones y un peso colombiano fortaleciéndose.
Pues sigamos con esa bolita entonces, por lo menos en el corto plazo, porque mientras más caro esté el dólar, más caro también va a ser el costo de vida en Colombia. ¿Esto que está pasando apaga o por lo menos disminuye la posibilidad de que el Banco de la República siga bajando las tasas de interés?
Pablo, es una muy buena pregunta, porque aquí tenemos que balancear dos cosas. Entonces, claro, uno podría ver que por el lado del dólar caro, pues vamos a encontrar que los componentes importados se nos van a encarecer. Entonces uno podría decir, ojo, que aquí tractores, iPads, cosas por el estilo, digamos, todo este tema tecnológico podría encarecerse, y el colombiano promedio pues registraría un incremento en el alza de los alimentos, por ejemplo, que es uno de los componentes que más se afecta. Entonces yo diría, ojo, por ahora en stand-by, no va a bajar la inflación tan rápido, Banco de la República podría tenerse. Pero el otro punto, Paola, es que de repente vamos a ver que la Reserva Federal, el banco central más importante en el planeta, sí empieza a bajar muy rápido. Entonces el Banco de la República en Colombia tendrá ese dilema de decir, oigan, el mundo están recortando más rápido, no nos lo imaginábamos, nosotros podríamos tener espacio. Y por el otro, como lo acabo de mencionar, de pronto una inflación un poco más arriba. Nosotros, Paola, creemos que sí, el Banco de la República sí seguirá recortando sus tasas de interés. La inflación ha caído, caído, el costo de vida en Colombia ha caído lo suficiente para abrirle el espacio a la economía colombiana o al Banrep de seguir recortando sus tasas. Y eso uno lo suma, pues por supuesto, el proceso de desaceleración de la economía colombiana, que necesita de repente de unas tasas de interés un poco más abajo para continuar pues avanzando en ese proceso de recuperación que esperamos nosotros en el 2025.
Claro, de eso se trata. Una última pregunta, señor Cubides. Mirando la causa raíz, ¿lo que hoy está ocurriendo puede tener que ver también con la desaceleración que ha tenido la economía china? No solo el fantasma de recesión de Estados Unidos, sino también lo que está pasando en China.
Pues Ricardo, yo diría que esto, en este mundo tan interconectado, al final uno encuentra una multiplicidad de factores. Entonces uno podría decir, tal vez la más relevante es este golpe que estamos viendo la semana anterior en datos ya flojos de la economía americana y estos temores de desaceleración o recesión. Pero claro, Ricardo, usted va y se da cuenta que América Latina está creciendo a la mitad de lo que crecía hace 2 años, que China está creciendo por los lados del 4 o 5%, cuando ustedes recordarán, Ricardo, que China creció al 12, 14 hace algunos años. Y era el motor del mundo en materia de crecimiento. Creaban una economía gigantesca a punta de exportaciones y a punta de consumo doméstico, que eran el motor, como le digo, del crecimiento global. Entonces se han venido apagando esos motores y pues eso al final termina redundando en un planeta que está creciendo menos, que está encontrando otros jugadores, de repente India, pero que en este caso pues estamos viendo un China creciendo menos, un Estados Unidos creciendo menos y una región de América Latina también creciendo menos.
Doctor Cubides, no lo quiero dejar ir sin esta pregunta. Más allá del impacto sobre el dólar de una eventual recesión económica en Estados Unidos, si eso se llega a materializar, hoy de momento hay un susto, ¿no? Estados Unidos todavía no ha entrado en recesión. Hay unos analistas diciendo y unos indicadores diciendo, ojo que van a entrar en recesión. Si eso se materializa, ¿cómo más nos puede pegar a nosotros los colombianos, no solo por el efecto cambiario, teniendo en cuenta que es nuestro principal socio comercial?
Yo, Víctor, le diría 2 o 3 puntos aquí importantes, y yo creo que ya los hemos mencionado algunos de estos en nuestra conversación. Número uno, en materia de crecimiento económico. Si Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, uno de los países que claramente jalona el crecimiento global, termina viéndose afectado por una desaceleración o recesión, el mundo en general va a crecer menos y Colombia en general debería crecer menos. Entonces, primer punto, una menor tasa de crecimiento económico. Segundo punto, lo que conversábamos con Paola, si usted tiene un dólar más arriba, pues de repente va a tener ese componente importado dentro de los precios, tecnología, carros, etcétera, mucho más arriba, y eso nos puede generar una presión inflacionaria. Y el tercer punto, pues viene siendo este tema cambiario, que ya pues lo conversamos y es el tema que la gente ve en el día a día, esas personas que se van a ir de viaje, etcétera, pues si ya ven que el precio colombiano la semana pasada o hasta hace algunos días estaba por los lados de 4.000 o incluso por debajo, y hoy pues ya lo están viendo por los lados de 4.200, incluso puede estar un poco más arriba. Entonces yo creo que aquí jugamos en varias bandas, de nuevo aquí la multiplicidad de factores, uno encuentra que terminan afectando la economía colombiana, crecimiento, inflación, y la misma tasa de cambio, podrían estar allí de presente moviéndose ante este escenario en los Estados Unidos.
Es David Cubides, director de investigaciones económicas del Grupo Alianza, explicándonos las implicaciones que puede tener incluso para Colombia este efecto cascada de caída en todas las bolsas de valores del mundo. David, muchas gracias, un feliz día.
Muchas gracias, Ricardo, feliz día para ustedes.
Pues ahí están Víctor, Aurelio, los efectos, Ricardo, que puede tener esta situación que comienza en Tokio y ya va en Wall Street y por supuesto en nuestra bolsa de valores doméstica.
Ricardo, yo me voy a aventurar a llamar esta crisis global como la crisis del dinero caro. Estados Unidos había venido manteniendo una posición de dinero muy caro, con unas tasas de interés, óigame bien, del 5,25 y 5,5%, que han sido las más altas en los últimos 23 años. Y el mundo se estaba moviendo en dinero caro. Nosotros los estábamos viendo, por ejemplo, con las tasas de interés de nuestros títulos del Tesoro y de nuestros bonos soberanos. Entonces, esa economía andando en dinero caro estalló. Trajo una caída en el empleo, trae una caída en la actividad económica que se empieza a reflejar en todo el mundo. Yo pienso que más que Japón, que por supuesto contribuye a la crisis, el núcleo, el centro, o sea, digámoslo, el epicentro del terremoto está en el dinero caro de la Reserva Federal. Y entonces, sí, el mundo, ¿qué es lo que está viendo? Que puede haber ante ese hecho una baja rápida de emergencia de esa tasa de interés para tratar de corregir, y entonces vamos a tener dos temblores. Este primer temblor de anuncio de recesión y un segundo temblor que ocasiona en el mundo la baja en la tasa de interés de la Fed. ¿Cómo va a afectar a Colombia esto? Por supuesto, yo creo que Colombia va a ir a una baja de interés cuando lo haga la Fed. Está estudiado ya históricamente que el 48% de la tasa de interés nacional tiene como núcleo la tasa de interés de los Estados Unidos. Pero podemos decir que si bien es un resentimiento general de la actividad económica, pues a nosotros por supuesto no nos va a ir bien, descontando que si sube el, que si el dólar sube de precio, pues también va a costarle mucho a los importadores, pero también se van a favorecer los exportadores. Piensen los cafeteros que van a estar exportando a dólar.
Sí, pero la gente no, los hogares no, los hogares no, y en la factura del mercado menos, porque una tercera parte de la canasta familiar es importada y eso nos va a pegar a nosotros duro. Pero ¿sabe esto que está pasando? Pues efectivamente sí, se debe al dinero caro que está haciendo que la gente en Estados Unidos, Ricardo, comience a incumplir los pagos de sus créditos inmobiliarios, recordando de alguna manera ese fantasma, ¿se acuerda usted de 15 o 20 años con toda esa crisis que se desató precisamente por esa burbuja inmobiliaria que se reventó, la gente que dejó de pagar sus créditos a tiempo, Lehman Brothers y demás? Y entonces eso es como el gran susto que tiene mucha gente. Ahora, esto, ¿cuál es el efecto de todo eso? Para mí es clarísimo, que mientras más mal le vaya a la economía de Estados Unidos, más posibilidades tiene de ganar un señor como Donald Trump, con cuyo mandato o bajo cuyo mandato tuvo la enorme suerte, digamos, de coincidir con una época buena de crecimiento para los Estados Unidos, mientras que a Joe Biden le está yendo bastante mal y por lo tanto, pues Kamala Harris tampoco sería, claro, digamos, Ricardo, la llamada a cobrarse eso, pero eso solamente le allana el camino para que gane Donald Trump.
O sea, hay un dicho, elementos para favorecer a la candidatura de Donald Trump, aunque falta tiempo todavía, Álvaro, pero todo esto también, esa sensación de dificultades económicas, no hay cosa que preocupe más a los estadounidenses.
Hay una pregunta que se usa mucho en Washington, mitad jocosa pero mitad realista, que dice: ¿cuál es el grip más poderoso en Washington? Y la respuesta es el de la reforma, el del presidente de la Reserva Federal. Ajá. Entonces la gente pregunta ¿por qué? Porque tiene los testículos del presidente de los Estados Unidos. Porque se sabe que si la Reserva mantiene las tasas de interés alto, frena la economía. Había muchos economistas diciendo desde hace rato que era muy sospechoso que con la economía andando bien y con la inflación bajando, la Reserva Federal no bajara. Y que lo que parecía buscar era volver a frenar ese crecimiento, pero sin necesidad, porque la inflación no estaba subiendo. Entonces se confirmó, preciso antes del 4 meses antes de elecciones, lo que venía. Vamos a ver si la Reserva aguanta la presión o le toca bajar de emergencia. Como decía Aurelio, yo creo que va a ser lo segundo.
9:35, Víctor, para finalizar, vienen los deportes. Vamos en segundos a la Policía Metropolitana de Bogotá.
Una actualización, siguen bajando con fuerza una actualización. Los mercados en Colombia, la bolsa más de un 3%, 3,09%, y tal vez una de las más, no sube ninguna acción en este momento en la Bolsa de Valores de Colombia, Ricardo. Todas pintadas de rojo. Usted mira la pantalla bursátil en nuestro mercado y todo para abajo. 7,66% la acción de Mineros, Grupo Argos 4,56%, Preferencial Grupo Argos 5,34%, y la acción de Ecopetrol, que está visitando mínimos en mucho tiempo, en muchos meses, hace bastante tiempo no se negociaba por debajo de los 2,000 pesos, 1,995 pesos, cayendo un 3,16%, acción de la que son propietarios 250,000 colombianos.
9:36 en Santiago de Chile.